Mariana, hace unos días se celebró el Día del Escritor, la Escritora, y había dando vueltas un meme que decía, ¿con qué escritor, escritora te tomarías una cerveza?
Ajá.
Yo con Gabriela Cabezón Cámara, de una.
Y yo los miro.
Y la tenemos en línea. Hola, Gabriela, buen día.
Hola, Matías, ¿cómo estás, corazón? Yo también me tomaría una cerveza con vos.
Bueno. Ahí está, me encantó.
Acá está Mariana Cornejo, mi compañera acá en la radio, para charlar con vos, Gabriela.
Hola, Mariana, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno, qué gustazo hablar con Gabriela. Si todo sale como lo previsto, en un momento tendrían que aparecer perros escuchándose atrás, porque siempre aparecen perros en las entrevistas con Gabriela. ¿Están, o no, no están ahí los perros, Gabriela?
Sí, pero hace frío y están muy tranquilos durmiendo.
Ah, bien, bueno. ¿Seguís viviendo ahí cerca de La Plata, rodeada de verde y de perros?
Todo eso.
Bien, bueno. Vas a estar en el Filba Santa Rosa, te va a entrevistar Lautaro el sábado a las 7 de la tarde en vivo. ¿Qué te acordás de cuando viniste acá a Santa Rosa?
Mirá, varias cosas. Primero, el cielo. El cielo de Santa Rosa me volvió loca. Me acuerdo que llegamos con Selva en un ómnibus antes de que amaneciera y nos fuimos a desayunar. Y en el hotel había un gran ventanal en la parte del comedor. Y nos quedamos deslumbradas, impactadas con ese cielo. Y después me acuerdo que la pasamos bomba, que el FAM era un festival hermoso, que conocimos un montón de gente súper encantadora, inteligente, copada y con pilas, y escritores de mucho talento, y que nos divertimos.
Mira vos. Bueno, Gabriela, viste que hoy es el Día del Libro, le cuento a Mariana que Gabriela es una enorme, además de escritora, es una súper lectora, al punto que una vez casi la pisa un tren por ir leyendo mientras caminaba. ¿Fue así, Gabriela?
Sí, fue así. Era en este momento la pandemia me quemó la cabeza y no estoy leyendo mucho y no sabés lo que sufro.
Ah, mira.
No me puedo concentrar en nada, esta pandemia me tiene mal. Pero antes de la pandemia, que fueron muchos años antes de la pandemia, yo leía muchísimo, sin parar todo el día. Y una vez estaba yendo al colegio, yo tenía 13 años, estaba en primer año, y estaba leyendo una novela. Y yo caminaba leyendo. Me llevaba todas las cosas puestas, no tengo ni que explicarte. Y venía leyendo como reapasionada, cruzando la vía, y en eso escucho un bocinazo tremendo y muevo la cabeza hacia la derecha, recuerdo que fue, y veo que se vino una locomotora. Y me quedé paralizada y por suerte entonces todavía mi pelo dependía de mi madre y no de mí, entonces lo tenía largo y tenía una colita. Y una mujer de atrás me tiró de la colita y me sacó de la vía.
Bueno, y así viviste, escribiste y llegaste hasta ahora que has escrito Las aventuras de la China Iron, que recuerdo que leíste los apuntes, lo que eran los apuntes acá en Santa Rosa, en una biblioteca popular en el barrio Escondido, tenías las hojas sueltas, después eso se publicó, se tradujo, se está leyendo en diversas partes del mundo, e incluso hay una película, no sé de la película si tenés alguna novedad, si se va a hacer o no se va a hacer, ¿qué onda?
Entiendo que se va a hacer. Y bueno, que va lenta, por lo mismo que va lento todo ahora, ¿no? Uh-huh. Pandemia, crisis, etcétera.
Bien.
Pero sí, se va a hacer.
Ajá.
Curaría yo, digamos. No depende de mí, obviamente, pero...
Claro. ¿Y la actriz, sabés quién es? ¿Te gusta?
No,
quién...
no. Ah. No, la verdad que no. Esas son todas preguntas para hacerle a la Unión Perfect. De los Ríos, que es la productora, o Alejandro Fadel, que es el director, o Agustina Jambi Campbell, que es la productora y guionista.
Ajá. Uh-huh. Bueno, sabes, Mariana, que Gabriela tiene una militancia también ambientalista, no sé si llamarla así, pero bueno, es un tema que le preocupa y se ocupa. Y yo me parece que no es una cosa separada de tu actividad literaria, porque te he escuchado que tenés también una visión contrahegemónica de la literatura, contra los cánones blancos y masculinos. Y me parece que también el ambientalismo pasa por ahí, ¿o no?
Y pasa por un lugar muy cercano. Igual no es que tengo una visión contra los cánones blancos y masculinos. Tengo una visión contra los cánones. Por ahora los únicos que hay son blancos y masculinos, pero si hubiera de otra índole, también estaría en contra de esos cánones.
Uh-huh. Bueno.
No entiendo por qué la literatura se tiene que organizar como una pirámide jerárquica y no como una red en la que se puede navegar para cualquier lado, haciendo las conexiones que cada lector pueda y quiera, me parece horrible. O sea, es esa pirámide jerárquica, ¿sabes a qué me recuerda? A las, ¿viste esos frescos europeos, medio medievales o del final del medioevo? Que hay, no sé, son como medio con forma de pirámide, está Dios arriba, echando así mucha luz, después la palomita, alguna cosita así, enseguida el rey, después los primeros nobles, después los otros nobles, y al final el pueblo en la base. La verdad, no entiendo por qué tendríamos que hacer la misma división jerárquica en la literatura, ¿no? A veces me asombra lo conservadora que es la institución literatura en ese sentido.
¿Y ahí quién impone, el mercado, impone el canon o pasa por otros lados?
Me parece que es una cosa muy compleja y que se organiza entre el mercado, la academia, las revistas especializadas. Pero me parece que el canon está un poquitito separado del mercado, que tiene que ver con el mercado y a la vez no. Porque hay grandes sucesos de mercado que no entrarían al canon nunca jamás. Pensá ahora en todas las escritoras de novela romántica, que son las que más libros venden en este país. Yo no las vi jamás ni nombradas en algo que se parezca a un canon.
Florencia Bonelli, por ejemplo.
Ponele. Entonces, me parece que no depende tanto del mercado. En cierto sentido, claro. Sí, pero poquito. O sea, yo no creo que Saer haya vendido jamás en su vida, ni con todos sus libros juntos, lo que vende Florencia Bonelli con un solo libro.
Claro. ¿Mariana?
Estaba escuchándola tan atentamente. Y escribir de feminismos. Digamos, de alguna manera no está como peleando para entrar a ese canon, de alguna manera empezar a consolidar como dentro de lo que es la producción de las letras, digamos, una perspectiva que pueda ser parte de ese canon también.
Mira, no sé, habría que pensarlo mucho. Me parece que no. De todas maneras, tampoco sé si se escribe una literatura desde el feminismo. Tiendo a pensar que no, que lo que hay es muchas mujeres escribiendo y que en un mundo tan machista, el mero hecho de que haya mujeres escribiendo lo que se les da la gana es como una revolución, ¿no? Y genera mucha sorpresa. Y por eso el tema vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, ¿viste? Es muy común y a esta altura casi fastidioso ir a cualquier festival o a cualquier congreso, a cualquier reunión de escritores, digamos, y académicos, y que haya una mesa de literatura y mujeres. Y a mí me resulta como muy asombroso. Es como si hubiera una mesa de escritura y negros, escrituras, ¿entendés? Escritura
sí,
y...
sí, sí.
Y rengos, como, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿Por qué está tan marcada la cuestión del género en la escritura, no? ¿Desde cuándo las mujeres no podríamos escribir o seríamos un suceso exótico en la escritura? O cualquier otra minoría, por así llamarla, ¿no? Todos podemos escribir, todos. Y me parece que ya debería dejar de ser algo tan marcado constantemente. ¡Oh, qué sorpresa! Escribí si sos mujer. Perdón, amigo, escribimos con las manos, creo. No sé, por ahí escriben con otra cosa ellos, ¿viste? Pero a mí me parece que escribimos con las manos. Entonces, todos podemos escribir. Todos. Pero de verdad, toda persona que quiera puede sentarse y ponerse a escribir. Y si persiste, algo va a salir de eso. Es cuestión de persistir y leer y leer y leer y leer. Pero todas las personas podemos escribir. O sea, me cansa ya. Me resulta como re loco que sea tanta novedad. ¿Viste?
Ahora, Gabriela...
Lo que pone muy en evidencia es que se ha leído siempre genéricamente.
Pero digamos, habría, sí, te entiendo perfecto y me engancho con esa última parte. Por un lado que, escribimos para ser leídos en algún punto, leídos y leídas, o sea, y en esa interpelación hay ahí una identidad pensada por lo menos para proyectarla, ¿no? Esto de, por ahí soy insistente con esto, pero bueno, es un espacio todavía en disputa, que no se, digamos, no tiene todavía avisos de tener resuelta esa disputa. Entonces, cuando escribir para ser leídos, buscamos también esa lectura en red, como decís, de un lado para el otro, de arriba para abajo, sin ningún tipo de límite.
Y me parece que sí. Sería lo ideal. Hay algo de la escritura que es muy interesante y que es, a mí siempre me recuerdo eso que decía Marx del reino de la necesidad y del reino de la libertad, ¿no? Uh-huh. Hay algo de escribir que por más atravesado que esté, como está, por todas las disputas políticas del mundo, porque nada más político que la lengua, nada más político que relatar, entonces es imposible que no esté atravesado, quieras o no, por todas las disputas del mundo. Pero hay algo ahí que es tan rico y tan interesante, que es lo que sucede cuando se está escribiendo en un sentido muy profundo, y es que te atraviesa algo que no sos vos, algo más grande que vos. O sea, en un libro está la subjetividad del escritor, de la escritora, del escritor, pero también está mucho que no es su subjetividad. Por eso suele ser tanto más interesante leer una novela, una buena novela, que hablar con su autor.
Claro.
¿Viste? ¿Es así?
Sí, sí.
Porque
sí.
En esa novela hay cosas que no son el autor, que no son de él, de ella, de ella. Entonces hay algo ahí mucho más interesante y rico y abierto a la labor creativa del otro, ¿no? Ahí donde el lector encuentra cosas que el autor no puso, o que sí puso, pero porque lo atravesó algo más grande que él mismo, ¿no? Uh-huh. Y me parece que por supuesto que hay que dar las peleas para agrandar el universal, que es lo que creo que estamos haciendo ahora, ¿no? Uh-huh. Sí. Si hay una pelea que estamos dando es para que el universal no sea solo blanco, masculino, rico, de clase media alta. Pero que no sea solo eso, ¿no? Tampoco estamos diciendo que queremos matar a todo lo blanco, masculino, de clase media alta. Sí. Estamos diciendo que sea grande, o sea, es un universal muy chiquitito, es muy violento imponer eso como universal, porque la mayor parte de la humanidad no es todo eso. Entonces me parece que la pelea que estamos dando es por enriquecer ese universal, por hacerlo más plástico, más lleno de vida, más plural, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es muy interesante y que no debería molestar a nadie, ¿no?
Vos en ese sentido, Gabriela, estás recomendando mucho a un escritor Yanomami, ¿verdad?
Sí, a David Copenagua. Es interesantísimo. Lo estoy recomendando yo y charla con él la Tour o Cocha, o digo, no es que es un descubrimiento mío, ¿eh? Uh-huh. Digamos, la academia, la filosofía del primer mundo está charlando con él, con David Copenagua, con este líder y chamán Yanomami, con Ailton Krenak, entre otra gente, ¿no? Con pensadores amazónicos. ¿Y por qué está pasando esto? Porque es evidente que la razón occidental alcanzó un límite, ¿no? Uh-huh. Y un límite, que es un límite planetario en un sentido profundo, quiero decir, de las posibilidades de vida del planeta. Un límite del orden de lo real, no del orden de un desarrollo teórico. Un límite real. Entonces, ahí vos tenés otras miradas de mundo, otras perspectivas, algo que tal vez nos permita desarrollar alguna herramienta para sobrevivir, para salir de esta aparente cosa sin salida en la que estamos, ¿no? Esta cosa medio apocalíptica.
Vos sabés, Gabriela, que recién te escuchaba y las palabras que mencionabas asociadas a estos autores de referencia, bueno, chamán ni hablar, pero no sé por qué, pero son palabras que tienen una musicalidad vinculada con la alegría, con la sonará muy naif lo que digo, ¿no? Pero con la esperanza, con las ganas de escuchar historias que nos propongan decir, bueno, vamos hacia otro otro mundo, podríamos decir, otro mundo en el sentido profundo de la palabra mundo. ¿Qué es lo que encontraste vos en esas nuevas formas de contar que te llaman, que te sacuden ahí?
Mira, te voy a dar un ejemplo muy chiquitito. Hay algo que, esto lo sistematizó un antropólogo, Eduardo Viveiros de Castro, que él encuentra como matriz de todos los pensamientos amerindios. Él lo llama perspectivismo amerindio. Y él dice que el mundo es una especie de construcción política entre una miríada de perspectivas. Digamos, cada ser vivo tiene su perspectiva de mundo. Para cada ser vivo, él y su especie es humana y las demás no. Y esto lo hace sistematizando sus estudios sobre muchos pensamientos amerindios de todo el continente. Y a mí esto me parece riquísimo, ¿no? No se construye un mundo con una sola mirada. Uh-huh. Que podemos volver ahí a lo que decíamos antes, no se construye el mundo con un solo universal. Porque eso es mandar al muere o a la cosificación, que es casi lo mismo, ¿no? La explotación bestial y cruel de todo lo demás. Y la explotación y cruel, bestial y cruel de todo lo demás lleva a la muerte de todo, incluido al universal este del que estábamos hablando al principio.
O sea que un río podría contar la historia de América en primera persona, si quiere.
Si se le diera la gana.
Si se le diera la gana, claro.
A los ríos no les da por ahí, pero bueno, sí tiene una perspectiva el río.
Sí, pero vos has recomendado una obra de este hombre, Yanomami, que son monólogos de un árbol, una piedra y no sé qué otro ser...
No, esos son unos poemas de Susana Villalba, de un libro que se llama La Bestia Ser. Increíble, es de una belleza, pero te rompe la cabeza. Se rompe la cabeza, es increíble, yo creo que es una de las obras de poesía más grande de este siglo en la Argentina.
Ajá. ¿Y es un árbol, una piedra y?
Un perro.
Un perro, ajá. Susana Villalba. Listo,
sí,
lo anotamos.
Muy hermoso, La Bestia Ser.
Perfecto. Bueno, ¿algo más que nos quieras recomendar como lectura, vos que sos tan exquisita?
No te creas,
yo le pregunté. Sí, vamos.
No, yo digo cualquier cosa. Estuve leyendo un bestseller últimamente.
¿Cuál?
La pandemia me quemó la cabeza. Me cuesta concentrarme. Mirá vos. Cuando me depresiona esta mierda.
Ajá.
En el mejor de los casos, si tenés suerte. Estuve leyendo a Don Winslow.
Don Winslow, mirá vos.
Sí, y una trilogía sobre los narcos en México. Estuve como loca.
Ah.
Leyendo eso. No es que yo leo todas cosas exquisitas. Yo leo de todo.
Qué bueno, qué bueno.
Ahora estoy leyendo el último de Carlos Gamerro, que se llama La Jaula de los Zonas, que es muy interesante, está muy muy bien, está muy bueno, es sobre unos zonas que un universal, vamos a llamarle así, francés, llevó en una jaula para la exhibición de París esa en la que inauguraron la Torre Eiffel y todo eso. Un horror, sí. Y Gamerro lo cuenta tan bien y tan bien desde muchas perspectivas, eso me gusta mucho. Y estoy leyendo otra novela, de una primera novela, que se llama Agua, de una chica que se llama Lía Chara, que es bellísima, pero bellísima. Es como que escribe en poesía esa chica, en estado de poesía.
Qué lindo. Bueno, tomamos nota de esas recomendaciones, Gabriela. Bueno, no charlamos más, así les queda algo para charlar a Lautaro y a vos el sábado. Ahí vamos a estar escuchando a través del YouTube de Filba. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos, Gabriela. Un gustazo.
Un placer, chicos, y espero que, bueno, pronto poder ir a tomar esa cerveza y a ver ese cielo.
Sí. Ojalá. Va a pasar, sí. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Abrazo. Chau.
Chau.
Un gustazo hablar con Gabriela Cabezón Cámara, autora de La Virgen Cabeza, de Le Viste la Cara a Dios, de Las Aventuras de la China Iron, entre otras obras. Y el sábado va a estar charlando con el periodista Lautaro Ventiveña. Él, te dije la hora, a las 19 horas, entra al YouTube de Filba, que el Filba empieza mañana. Así que, bueno, para seguir escuchándola.
Tenés toda la cara tapada con el barbijo y tenés los
lentes. Sonrisa.
Se te ve el placer saliéndote por todos los poros.
Pero, ¿viste cómo va? Es muy graciosa ella, muy irónica, pero y de ahí sin que te des cuenta, pasa a una profundidad absoluta, diciendo el pensamiento occidental alcanzó un límite real. Eso lo dijo en esta entrevista. Imagínate todo lo que encierra eso.